suena Trotsky Vengarán, tremenda banda, tremenda gente, la gente de Trotsky, impresionante, impresionante. Y y arrancan, nos hacen arrancar el programa allá arriba.
Totalmente.
¿No? Tremendo. Bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Cómo anda, perdón, Iturbide? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, profe? ¿Qué dice?
¿Qué pasa? Tengo eco.
Tenés una sombra.
Una sombra, tengo.
Un aura. Tenés un aura que te abraza.
¿Y me está tirando línea algo, indicaciones o qué está haciendo?
No sé, yo no. No sé qué hace. Hace como 15 años que trabajo con él y todavía no sé qué hace.
Pero bueno. Sos todo, vos sabés que sos todo, ¿no? Todo lo que está bien.
Bueno, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Todo bien.
Bien, muy bien.
En la antesala, con la expectativa.
En la antesala, con la expectativa del partido de mañana.
Estoy buscando. Qué raro que queda. La verdad que me costó mucho adaptarme a decir el viernes, porque todos los preparativos de nos vemos él, arreglamos para él, estás convocado para, terminaba con el domingo, porque uno asocia directamente el clásico con domingo. Entonces, ayer que estábamos en el asado decíamos, nos vemos el domingo. No, nos vemos el viernes. O te paso a buscar el domingo. No, te paso a buscar el viernes. Costó mucho. Todavía me cuesta.
A mí me costó mucho esta semana ubicarme en el día en que estaba. Ayer estaba convencido que estaba en viernes.
Ah, mirá.
Y y después, no, hoy de mañana, en realidad. Hoy es viernes, ¿no?
Hoy ya murió la ciudad.
Sí, puede ser por eso. Mis días fueron medio desordenados. El lunes no estuve, estaba afuera. Eso como que me cambió un poco. Y me costó mucho varias veces decir el viernes es el partido.
Sí.
Me costó. En varios momentos, yo me quedé con la. ¿Te acordás que inicialmente iba a ser el sábado?
Sí.
Y ahí, en un momento determinado. Bueno, cuando se cambia varias veces con varias personas, sí, no, lo que pasa es que el sábado, no, el viernes. Nada, esas cosas pasan.
Es verdad, mientras Virginia Iturbide se le caen los mocos en YouTube, ¿verdad? Porque estamos saliendo al aire en este momento y son mocos de mate, aparte es un asco lo que está pasando.
No, se me hicieron reír del otro lado y se me vino el mate en la nariz, que es una sensación horrible. ¿Les pasó alguna vez? O con burbujitas, nunca les pasó.
No me acuerdo con el mate,
pero sí con alguna bebida. Mocos.
No pasó alguna vez, pero no tenemos por qué andar.
Eso, no, porque se ve, pero sí, no diga, se salió Guatemala. Nada.
Buenas tardes, Uruguay, Deportivo. Profesor, ya mismo me voy a estar dirigiendo en este momento para el campeón del siglo.
¿Ahora?
A hacer puerta para 3-0. Usted convóqueme cuando quiera, a partir de las 8, 8 y media estaré llegando. Usted me dice, Walde, salimos y yo le salgo, le hago móvil desde la puerta del campeón del siglo, desde 8 y media en adelante.
Pero nosotros no estamos al aire a las 8:30.
Bueno, entonces primero me voy para la aldea, que tengo que cumplir con los comunistas.
Cumplir con la aldea.
Salí de medio a las 9. Y después de eso iré directamente al campeón del siglo para salir para 3-0, desde la puerta. En minutos a minutos no me pierdo la entrada de ninguna persona. De cualquier hincha, los hinchas del bolso, los hinchas del Banja, vaya para ahí, serán bienvenidos.
Está muy bien, está muy bien.
Van a ir hinchas del bolso.
Lo puede hacer con Locos por el Fútbol, porque, bueno, los otros.
No, creo que no.
Los mismos locos, porque.
¿No están hoy? No. ¿El jueves? Sí, están.
Yo quería seguir partiendo.
Yo tengo un
lío. Pero es que no estamos al aire. ¿Qué quiere, Waldemar? Que yo. Es que nos. Venga el miércoles, que estamos desde las 6, 7 de la tarde hasta no sé qué hora, o el jueves. Y ahí sí hace todos los móviles que quiera. Se para en la puerta del Estadio Centenario. O vaya a Rosario. En vez de eso sería mucho mejor.
¿A la Colonia?
No, a Rosario, Argentina.
No, puedo, hay paro de Oñu.
Pero vaya a la bici. Haga. Una vuelta.
Son unos kilómetros.
Usted lo dice, profesor. Me voy en la bici. Muchas gracias y aguante el Liverpool.
Vamos arriba, Walde.
Bueno, muy bien. Dice, igual están todos los programas. Sí. Un poquito sí. Es como que él va recorriendo programas. Duerme en la radio como el payaso Pelucita. Acá el que duerme en la radio es Vacunito.
Sí,
estamos por ejecutarlo. Porque ocupa mucho espacio allá en el. En la oficina. Bueno, muy bien.
No sé, profesor.
¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves? ¿Cómo están? ¿Qué piensan del partido? Ha habido una cosa que antes de meternos en el partido en sí, que me sorprendió un poco, fue como una reacción por el hecho de que se juegue un Viernes Santo. Como que incluso, no sé si la iglesia oficialmente.
Sí,
es turla lo que dijo, pero entonces es oficial, porque si lo dijo él. ¿Ah? Como que. Y yo el otro día hablaba con una persona y le decía, ¿sabés lo que pasa? Que, mirá, la policía va a tener que resolver un problema que es el retorno de turismo, que es un problema grande. Siempre es un problema grande. Nacional y Peñarol juegan la semana que viene, entre semana, por Copa Libertadores. El caso Nacional tiene que viajar a Buenos Aires, a Rosario. Entonces, como que tampoco tenían muchas fechas. El fútbol se suspendió una semana, se postergó una semana. Entonces, capaz que lo podían haber jugado el sábado, pero yo a esta altura ya no discuto, por lo menos yo ya no discuto esa cosa, porque como yo no sé nada de seguridad y no sé cómo son las cosas, me parece que cuando un organismo te dice, vos, me parece que mejor que jueguen el viernes, me parece que no tiene nada de malo. Y yo no creo que el hecho de jugar un partido de fútbol sea una ofensa a la religión, en particular a la Iglesia Católica. Digo, no lo siento como... No sé, capaz que lo demás sí...
Yo creo que se juntan dos cosas. Una es el lugar que tiene el cristianismo en un país tan laico como Uruguay. Yo creo que hay otros países en donde sería bastante más complejo citar a un evento clásico, un Viernes Santo. No me imagino en Brasil, por ejemplo, país tan cristiano, con la religión tan arraigada, que toman esa decisión. Creo que en Uruguay se puede hacer porque la iglesia justamente no tiene ese lugar que tiene en otros países. También me parece lógico que la iglesia reclame. Che, este es nuestro feriado, y está bien que reclame. Está bien que su reclamo para mí no se ha tenido en cuenta, porque Uruguay es un país laico, entonces me parece que es correcto eso. Y también, por otro lado, me parece que tiene que ver con la aplanadora que es el fútbol, que así como ponen un partido un Viernes Santo, y no es que no les importe, pero priorizan otras cosas en lugar de priorizar la religión, perfectamente pueden ponerlo un primero de mayo y pueden ponerlo un día que no sea oficialmente sagrado, como sí lo es en este caso el viernes para la iglesia, y como es el primero de mayo para la clase trabajadora. Entonces, digo el primero de mayo como podría decir Navidad.
Igual
como...
el primero de mayo no puede.
El primero de mayo no puede porque los jugadores no van.
Está. Es verdad eso.
No, digo, o sea, pero no
puede, tengo, o sea, mis dudas.
Violarían.
Sí. Nacional jugó un primero de mayo.
Sí, pero esos Libertadores es Copa, pero sí, por estatuto una... con de los convenios y los acuerdos que hay de trabajo. La asociación no puede poner un partido.
Bueno, pero lo puso la Copa.
No,
lo puso.
No, eso sí.
O sea, el concepto que yo estoy manejando es el mismo, es la aplanadora del fútbol.
Ah, bueno, claro.
Y arriba cualquier cosa sagrada.
A nivel global. Sí, total.
Sí, claro. Sí, perfectamente.
No, nada, en el mundo se juegan partidos un primero de mayo.
Perdón.
En el mundo, en Europa, el primero de mayo hay partidos en muchos lugares. Sí.
Y está los partidos del 25 de diciembre en la NBA y en Inglaterra, ¿no? Sí. Es también el 25 de diciembre o el primero de enero,
creo.
El Box Day es el 25 de diciembre o el 25, creo que es el 25 o el 1 de enero también. Que
el 1 de enero juegan. Creo que juegan.
1 de enero, sí. Ahí va.
Bueno, está, pero en Estados Unidos como que en esas fechas siempre tienen un evento especial, ¿no? El Día del Perdón, no, del Perdón no, el Día de, ¿cómo se llama?
De Acción de Gracias.
El Día de Acción de Gracias se juega el
Supertazón es.
No se juega el Supertazón, pero hay partidos importantes de
fútbol,
muy tradicional. Pero porque tienen esa cosa, en tal fecha pone la nieve antes. No sé, a mí me parece que... Claro, a mí me cuesta mucho... Mirá que yo vengo de una familia cristiana y tengo muchísimo respeto por la iglesia. Yo tomé la comunión, fui monaguillo.
¿Es verdad?
Mi hermano fue catequista durante años de los maristas. O sea, mi familia está vinculada. Pero claro, yo creo que eso se va perdiendo, ¿no? Y lo del Viernes Santo, ese tipo de fiestas se han ido transformando mucho más en fiestas tradicionales de el asado de tal día, la comida, mucho más que el Día de la Familia, el Día de Papá Noel, mucho más que de repente que... Como que en el Uruguay el peso de esas fiestas religiosas se ha ido perdiendo.
Bueno, pero eso creo que se acompasa, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Nico, se acompasa a eso mismo, a que somos un Estado que es laico, que no es cristiano, más allá de que la comunidad cristiana es muy grande en nuestro país. Pero así como otras colectividades,
claro,
con sus religiones.
Puede jugarse un partido el Año Nuevo Judío, como ha pasado muchas veces, y nadie dice, se va a jugar el Año Nuevo Judío, o qué sé yo, o los musulmanes, días sagrados para musulmanes. Está. En este sentido, es una cuestión cuantitativa, pero la Iglesia Católica tiene el mismo lugar en términos legales que cualquier otra religión.
Claro.
Bueno, muy bien. Dice alguien acá que Es alarmante la cantidad de fruta con información casi correcta que tiene. Bueno, pero es casi correcta. Yo, lo importante es tener fruta casi correcta. El Boxing Day es en la Premier el 26 de diciembre, dice alguien. Bueno, está. Dice que Sturla se preocupe por dejar a. ¿Para qué empecé a leerla, no? Dice, dale. No pasa nada, es solo fútbol, o es solo religión, no es para tanto. Dice, gente, vamos arriba, acá protestan porque juegan Viernes Santos, y la gente acá come santos y desecha demonios. Un saludo. Bueno, muy bien, ¿cómo lo ves?
Los mensajes, profesor. La verdad que no dimos en el clavo con los mensajes. Yo no lo entendí ese último.
Acá la gente come santos y desecha demonios, es como una frase. Yo qué sé, no sé.
Está bien.
Mira, Waldemar está enojado ahí, porque dice que no sabemos qué quiere decir.
Es conocida eso.
¿Es conocida esa frase?
Sí, yo no la entiendo en el contexto.
Es la típica, en mi barrio, cuando, viste, son medio mormones, así dice, este come Dios y hace caca diablo. Es como que por la boca Dios, pero...
Claro, después... no hacen lo que pregonan.
Está, bien, ahora tiene más sentido.
Tiene más sentido, muy bien. Muchas gracias al oyente que nos mandó algo que nos desastró, ¿no?
La orden sabiduría popular cuando quiera.
Bueno, hablemos de fútbol. Hablemos del clásico. ¿Estás entusiasmado por el clásico?
Sí, la verdad que a mí me costó eso, como de llegar a esta. Capaz que porque es una semana bastante particular y porque creo que lo dilató un poquito el tema del parate también. Venía como una rosca ahí el campeonato. Peñarol, que venía el líder, Nacional, que no le había ido bien en esa fecha también. Pero me parece que a veces cuando pasan estas cosas de que se abre como una brecha. Cuesta un poquito más ponerse de nuevo en el andamiaje del torneo. Por lo menos a mí me pasa.
Sí, puede ser, sí. A mí me resulta un partido muy interesante porque me gustan mucho los clásicos cuando los equipos llegan en condiciones diferentes. Porque uno tiende a hacer la especulación de, bueno, a Peñarol llega mucho mejor, va a jugar de local, Aguirre está firme, no le va a pasar nada, no tiene riesgo. Nacional, en cambio, ha perdido muchos puntos, necesita afirmarse. Recoba, la pregunta, ¿tiene que ganar este clásico? ¿O no puede perder este clásico? Porque esa es la otra.
Es la gran interrogante.
¿Cuál es el crédito que tiene... si mañana viernes pierde el clásico, ¿tiene crédito o no lo tiene?
Bueno, todavía después tiene copa, ¿no?
No, sí, bueno, nosotros hemos visto en todos los equipos y en los grandes también ser capaces de...
No, eso sin duda.
Yo estoy tratando de acordarme aquel Nacional que dirigía volante central de Liverpool. Ay, fue campeón con Progreso también. Ahora se me fue el nombre del técnico.
Apelamos a tu sapiencia, Negra Azul.
Técnico que dirigió a Progreso, entre otros, y después a Nacional. Que incluso llegó a jugar una instancia de definición de una Copa Internacional y lo sacaron.
¿En qué época, profe, más o menos?
Y estoy hablándote de los 80, por ahí. Qué horrible, ¿cómo se me fue el nombre?
No habías nacido, Nicolás.
No. Ustedes no habían nacido, está.
De fleitas para acá, profesor.
Bueno, es por ahí, de esa generación. Ya me va a auxiliar Saúl Rivero. Saúl Rivero, ¿se acordaron?
Sí, claro.
¿Se acuerdan de Saúl Rivero? Saúl Rivero va a Nacional, tiene una muy buena campaña internacional, juega la final, creo, con Olimpia. De la Conmebol o de la Mercosur, una copa de esas, y lo sacan en el medio del campeonato. O sea, no termina jugando la final de esa para la que había clasificado. O sea, yo he visto sacar a técnico que juegan el partido la semana que viene.
Ah, sí.
Ya está. Son decisiones.
Pero es cierto que a la hora de tomar la decisión es algo que pesa, ¿no?
Es algo que pesa. Sí, algo que pesa porque además,
claro.
En el caso Nacional. Juega el viernes y se va, y el miércoles tiene que estar, o sea, se debe ir el martes, supongo yo, el miércoles tiene que estar jugando un partido muy importante por la Copa Libertadores, porque justo a mí me parece que es el partido más importante que tiene la Copa. ¿No? En el sentido que es su rival directo.
Sí, está bien.
¿No? Me parece. Que...
Por eso también cuando yo te decía lo de los tres días después, me parece que tiene como un combo que no es... que empezaría con el clásico y podría terminar de ser una sepultura si va mal en la Copa.
Sí, eso me cierra mucho más.
Porque está muy cerca, uno del otro.
Eso me cierra mucho más. Que tenga que rendir en los dos.
Y
pero...
porque matarte a vos mismo después del clásico, cuando tres días después, cuando inmediatamente viajás y tenés que enfrentar ese partido.
Yo creo que está bien eso, también es cierto, que si gana el clásico... después el otro partido no es tan determinante.
Claro.
¿No?
Hablo en una situación de un resultado que para Nacional no sea adverso,
ganar.
El ganar.
Sí, para mí es un clásico tan raro este.
No, estaba mezclando los partidos. No. La realidad que juega, el que viaja es Peñarol. Peñarol juega de local. Más importante todavía.
Con Independiente acá. Independiente del Valle. Con
Independiente del Valle y Liverpool.
Ahí va. Independiente del Valle.
Nacional debuta acá con Libertad, que es. Se podría decir que es su rival por el segundo puesto. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
No,
sí.
Digo, no quiere decir eso. Puede ser... Nacional puede pelear el primer puesto, no cabe duda. Pero digo, en una serie complicada donde siempre hay un equipo fuerte, este es un partido muy importante. Por eso yo mezclé los partidos con el de Peñarol, que es el que viaja en el arranque del campeonato. Que también juega un partido muy importante porque es con su rival el que podría estar en el segundo lugar.
Sí.
No sé. Digo, porque ese tipo de cosas... creo que siempre pesan en los momentos de la tensión de los equipos, o sea, cuánto hay en juego, cuánto hay en juego de esa cantidad de juveniles que ha proyectado Recoba, cómo ven la posibilidad, esa posibilidad, digo, que yo no es que la esté promoviendo, pero que uno siempre tiene esa sensación de que en partidos clásicos, cuando un equipo llega mal, el técnico corre el riesgo. Pero yo te decía, les decía que a mí me gustan ese tipo de partidos porque son partidos que dan sorpresas. ¿No? Vos pensás mirando ese partido y entonces podemos empezar a discutir y a especular. ¿Cómo van a jugar? ¿Van a salir los dos a ganar? Digo, van a ganar, salen siempre, pero ¿van a arriesgar? ¿Van a ser audaces? ¿Peñarol va a ser audaz o Peñarol no tiene responsabilidad en el partido? ¿O la tiene?
Y es en el campeón del siglo. Viene primero. Para mí tiene... toda la responsabilidad, los dos tienen toda la responsabilidad.
No,
Peñarol
mucho.
Por el lado de que tiene que confirmar un buen arranque de campeonato y ganarle a Nacional en su cancha con público local exclusivamente, cosa que dicho sea de paso es un desastre que pase eso, es espantoso que pase eso.
Sí.
Y por otro lado Nacional, que me parece que toda la situación que veníamos describiendo es lo que presiona para que tenga que ganar, además de que es un clásico. Creo que los dos están
pero yo
muy obligados
a ganar. Pero a mí me queda la sensación...
Muy obligados. Muy obligados. Capaz que exageré, pero están los dos con... Tienen que ganar los dos.
No
puede especular nadie.
Uno se supone que un partido que clásico lo necesita ganarlo. En el caso de Peñarol, tienes la chance de poder seguir con un puntaje perfecto, que a esta altura del año, que recién empieza, lo pondría en una situación muy cómoda. Pero también es cierto que... tiene la posibilidad de pensar un partido en el que no necesite arriesgar.
Yo no estoy tan de acuerdo porque fíjate,
profe, que... No, yo no estoy diciendo que sea así. Yo digo que puede.
Pero fíjate vos que Peñarol no le gane a Nacional. Si empatan, bueno, está. Empatan, creo que ninguno de los dos...
Me refiero.
Pero eso no es una hecatombe para ninguno. Yo creo que para el que pierda, en caso de que pierda Nacional, sacude más toda esta situación. Y si pierde Peñarol, a mí me parece que levanta anímicamente a Nacional y al mismo tiempo queda como... Che, nos ganaron los clásicos de verano, perdemos este clásico y empieza a haber ruidos, va a empezar a haber un ruido que antes, que hasta ahora no hay.
Por eso yo te digo que pensando en eso que estás planteando tú, la pregunta es si va a arriesgar como para intentar o va a tener va a pensar un partido más equilibrado que donde... Pues yo tengo esta sensación. Nacional tiene más necesidad que Peñarol de ganar este partido. Lo tiene porque está mal en la tabla, porque necesita recuperarse de esta situación en la cual le está costando salir. Peñarol es como que está más cómodo, ¿no? Digo, es más, creo que si empata no pierde la punta del campeonato. Es como que está ahí. eso, capaz que es una especulación tonta.
Yo creo que Peñarol tiene mucha necesidad de ganar por todo esto, pero además creo que hay algo que vos decís que puede ser interesante de analizar, que tiene que ver con qué planteo puede hacer Peñarol para ganarle a Nacional y qué planteo puede hacer Nacional para ganarle a Peñarol. Claro. Yo creo que no sería descabellado pensar a Peñarol teniendo una táctica de respuesta, dado que Nacional, frente a los equipos que ha tenido que ganarle de forma fácil, ha sufrido mucho. Entonces, yo pienso, el partido que jugó Nacional contra Always Ready acá, rival muy inferior a Peñarol. Si hubiera sido otro rival, como Peñarol, por ejemplo, que hace 3-4 goles. Porque, la verdad, la cantidad de espacio y facilidades que dejaba Nacional en defensa. Entonces, yo si pienso en Aguirre y en Berseri, digo, che, nos refugiamos, ellos van a dejar espacio cuando se vengan, y esos espacios, con Leo Fernández, con Daria, con Cabrera, con Silvera, los aprovechamos. Lo que no pudieron hacer los bolivianos, lo hacemos nosotros. Entonces, por ese lado, no me parecería raro que Peñarol plantee un partido de respuesta.
Claro, por eso yo te digo que la percepción es, uno nunca sabe, porque ninguno es un improvisado, han estudiado a sus rivales, deben tener decenas de información de cada uno de los jugadores, de cómo juega, cómo salen, quién tiene más tiempo la pelota, todo eso. Pero bueno, dentro de esa línea, yo me planteo, digo, bueno, yo tengo que tomar la responsabilidad de ir a buscar el partido, o puedo tomar el camino de esperar el partido.
Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que los dos tienen que salir a buscarlo.
Pero si me estás planteando...
Pero yo lo he planteado por una situación táctica, no por una cuestión de cómo están a la tabla y de cómo están
en
el momento.
No. Yo lo que me refiero... Yo la situación táctica me la planteo desde la perspectiva de la necesidad.
Creo que si Peñarol tuviera que ganar, sí o sí obligado, me parece que le serviría la misma táctica.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿También puede ser? Sí. Puede ser. Puede ser que ese sea el mejor camino para jugar contra Nacional, ceder de determinada iniciativa y esperar que cometa los errores que ha ido cometiendo y sobre todo los espacios que dejan.
Claro.
Sí, puede ser.
Pero puede ser que no también.
No. Pero eso es lo lindo que tiene.
Exacto.
Que tiene a especular sobre fútbol de algo que no pasó.
Y que clásicos son clásicos, ¿verdad?
Sí, claro.
Los partidos hay que jugar.
También. Sí, sin duda.
Pero es así. Uno especula, porque en realidad, si no, ¿qué gracia tendría?
No, y aparte, creo que está bueno esto también de como dijo un día Recoba, no me peguen con el diario del lunes, cuando él rotaba el plantel. En función de cómo le salía esa idea de rotar, él dijo, che, no me peguen con el diario del lunes, porque cuando me sale bien, está bien, pero me sale mal, digan antes si está bien o mal, analicen antes si está bien o mal rotar, no en función del resultado. Y a mí me parece que esto está bien, también nos expone a nosotros a eso, a decir, bueno, nosotros pensábamos esto y después también nos equivocamos como cualquiera, ¿no?
Sí, yo en realidad más que nada que pensar, no, es decir, yo trato de ponerme en la idea de, digo, porque nosotros ahora estamos acá muy tranquilos, ¿no? Uh-huh. Allá hicimos un asado.
Qué lindo, pasamos
precioso. Algunas personas no vinieron,
no nombremos a Virginia Iturbide.
Pero ellos anoche estaban concentrados.
Sí.
¿Tá? Esperando el partido del clásico. Con toda la tensión que significa el partido clásico, con puertas cerradas. O sea, dentro de las concentraciones de los grandes hay un clima de tensión. Porque van a jugar el partido. No te voy a decir que es el partido más importante del año, pero en este camino es el primer gran mojón.
Sí.
¿Está? En el arranque del año. En esas concentraciones, en esa tensión, hay. Yo siento que hay diferencias. Hay uno que puede dormir más tranquilo que otro.
Yo en eso estoy de acuerdo.
¿En la previa?
Sí.
En la previa, sí.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Y que eso después, de alguna manera, se puede ver dentro del juego. Y a mí me parece que el que puede dar más sorpresas es Nacional.
Sería sorpresivo que Nacional le gane a Peñarol.
Sería, no, y además que puede dar sorpresas en lo que proponga.
Ah, está bien.
Yo creo que Aguirre es bastante más... Además, Aguirre tiene un asistente técnico que es un tipo que tiene una cabeza tremenda, que piensa y que estudia mucho. Y bueno, está, que habría que ver eso.
De hecho, en el cuadro que se propone como posible es el cuadro que viene jugando. con un 4-1-3-2, que es el que viene.
¿El de Peñarol?
Sí, sí.
Sí, sí, como que no haría cambio. No, no.
Se especula igual con la posibilidad de línea de 3, pero bueno. Para mí no sería descabellado que ponga línea de 3, ¿no? Pero bueno, en principio.
¿Vos decís que no sería descabellado?
No, no, ¿quién? Para nada. Peñarol. Ah. Por esto que venía diciendo antes. Que le ponga un stopper a Bentancur, un stopper a Carneiro, y que ponga dos por fuera rápidos, que puedan hacer transiciones, que aprovechen los espacios que dejan los laterales de Nacional cuando se vienen, y que aproveche sobre todo la velocidad de Leo Fernández.
¿Cuándo puso línea de tres Aguirre? ¿En los clásicos de verano o en el cierre del campeonato?
En el cierre del campeonato puso contra Racing para cerrar el partido a Puerto
Madryn. Pero de entrada, sí, ¿no? Yo tengo la idea como que hay un par de partidos en que él arrancó con línea de tres. Que puso, que en momentos en el que Peñarol estaba no, las cosas no funcionaban, ¿no? Y
¿en clásicos o en el torneo?
En el torneo, no me acuerdo, pero como que en algún momento.
Los de verano no me suena.
Contra Liverpool sí. Pero
contra Liverpool.
Sí.
Ahí, por eso te digo, sí.
No me acuerdo los clásicos.
Ah, pero contra Liverpool. Lo que quiero decir es que esto de jugar con línea de tres no es que nunca lo hizo.
Ah, no, claro.
Ya lo hizo acá, en aquel momento que Peñarol era un tembladeral.
Con Liverpool puso línea de 5 en realidad.
Bueno, sí.
Los que iban por fuera no subían.
Bueno, esa es una hermosa discusión. Son muy pocos los equipos que juegan con línea de 3 y que no son línea de 5.
Es verdad.
La mayoría de los equipos cuando ponen 3 zagueros y 2 volantes por afuera terminan siendo.
Y bueno, lo que pasa es que depende de la dinámica del partido.
También,
¿no?
si te atacan mucho, en el retrasarse terminas jugando con línea de 5. Uh-huh.
Sí.
O sea, eso puede pasar perfectamente. Pero después me parece que el equipo es más o menos el mismo. Y después el de Nacional, no sé, es interesante. Que son esas cosas que yo, viste, no tengo muy claro. Y es quizás una de las cosas que se le critica a Recoba es que, y para vamos a decirlo antes del partido,
sí,
si no nos enoje, es que no ha logrado o no ha querido, y eso es algo que yo no lo sé. Tener un equipo, es decir, trabajar con un equipo que se vaya conformando como el equipo de Nacional.
Es verdad.
¿No? Me parece que eso, que tal, eso puede ser una forma de ver el fútbol, de interpretarlo y de hacerlo. Decir, bueno, tenemos muchos jugadores, yo quiero que todos jueguen, quiero que el equipo tenga dinámicas diferentes, que muestre esto, que muestre aquello. De repente aparece Zavala y la rompe, de repente aparece Pereira y juega muy bien, a veces juega Recoba y a veces no juega, ¿no? El Carneiro, Bentancur, jugó con un punta, jugó con dos, arrancó, puso al nigeriano, a Ever, lo puso una vez abierto por afuera, como que ha cambiado mucho, tiene un tema interesantísimo allí que resolver en la línea defensiva, que es el tema de Anthony y de...
Y de Polenta.
Y de Polenta, ¿no? Digo... La historia, el prestigio, la fortaleza, el estado de ánimo, el empuje e incluso su pegada de Polenta, lento y con dificultad defensiva, y la juventud del arrojo, el empuje de Anthony, ¿no? Y bueno, él también en algún momento pensó poner línea de tres.
Sí, es verdad. O sea, de hecho, en el partido contra Progreso ensayó una línea de tres, con Polenta de líbero, ¿no?
Con Polenta de líbero. Por eso te digo, después nos puede pasar que nos encontremos en el clásico con sorpresa.
Sí.
A veces, viste que ha habido clásico en que ha habido sorpresa.
Creo que esto que vos decías, que Nacional tiene más posibilidades de sorprender, tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con dos. La primera es que Peñarol viene bien, entonces lo más probable es que mantenga la estructura del equipo. Incluso, jugando con línea de tres, Peñarol no cambiaría tanto en nombres, porque es mover una ficha por otra. Aún con estos mismos nombres, porque a Olivera lo puede poner de stopper, podría armar una línea 3. Nacional, cualquier cosa que haga puede cambiar todo porque no tiene esa estructura de equipo armada. Entonces, va a sorprender porque no sabes con qué puede salir el chino. Y además, va a sorprender por otra cosa que a mí me parece que es una característica de estos dos equipos. Y es que Peñarol tiene equipo y Nacional tiene plantel. Pero Peñarol carece de plantel porque después de estos 11, la diferencia que hay con la mayoría de los que están en el banco es bastante grande. De hecho, ha pasado, por ejemplo, cuando Peñarol empieza a rotar, cómo se le empiezan de repente a dificultarlo, baja su nivel. Y en el caso de Nacional, tiene un gran plantel, pero no ha encontrado un equipo. Entonces a mí me parece que esa lógica funciona para que Nacional sea más sorpresivo lo que vaya a hacer que Peñarol.
Está bien. ¿Cómo decís que haría la línea de tres?
¿Peñarol con estos jugadores?
Sí, con Olivera en la línea de tres.
Claro.
Y podría con Darias por la izquierda, claro.
A Darias por un lado, Mayada por otro.
Sí. Darias ha jugado mucho como volante por afuera. Sí. O como incluso hasta como lateral
en sí. algún momento. En Deportivo jugaba en el 4-4-2, iba por fuera.
Por fuera.
Sí. Incluso el Cangrejo Cabrera en argentino cuando jugaba en la línea de tres iba de carrilero por derecha.
Sí, puede ser. Es una posibilidad que pueden cambiar o pueden hacerlo durante hacer un planteo de línea de tres con los mismos jugadores que tienen.
Incluso si quiere hacer línea de tres, capaz que con un cambio le alcanza, no tiene que cambiar tanto. Y tal, Nacional, yo creo que para modificar el esquema ya tendría como que pensar otros jugadores más distintos en el medio, qué sé yo.
Muy bien. Dice algunos mensajes. Peñarol presenta ventajas al tener dos entrenadores, Aguirre y Berseri. Sin embargo, el chino ya le ganó en los dos clásicos de verano. Dice, ¿cómo que Vicky no la dejan compartir el sábado con su compañero? Yo la hacía más libre. No, ella no podía venir. Tenía
los hijos no la dejan. No podía, claro. Ayer no podía, pero no. Soy muy libre.
Dice, qué decepción. Justo después de escucharlo y se ponen a hablar de fútbol. Sí.
Mal nosotros, la verdad, mal nosotros.
Justo el día antes del clásico.
No coincido con alguna decisión de Recoba. Para mí hay que dejar trabajar a los técnicos, por lo menos hasta que termine el semestre. Dice este mensaje. La gente ya hace un tiempo que quiere todo ya. Uno ve en las redes que por los puntos que ya perdió Nacional, parecía que perdió el campeonato. Bueno, es verdad eso, la ansiedad de la gente es muy tremenda. Sí. ¿No?
Pasa que a veces los dirigentes toman decisiones como si fueran hinchas. Entonces, nosotros también tenemos que partir de esa base, de que a veces hay experiencias que nos dicen, che, hacia el Iski pasó con muchos entrenadores que lo sacan porque la gente quiere que lo saquen.
Sí, bueno, sí, ha habido muchos. La presión de la gente es muy fuerte, ¿no? Y porque además es lo que pasa en muchos en el ámbito de la política. Después son los que te votan.
Exacto.
Entonces, a veces, cuando el rum-rum empieza a ser muy pesado, hay dos partes. El palco, para llamarlo de alguna manera, o cuando la hinchada empieza a presionar, que es otra presión.
Sí.
También, ¿no? Y que no te quiere y...
Totalmente.
Se te complica.
En el caso de las elecciones, de repente, como son empresas las que ponen dinero, también, por más que no sean tanta cantidad de gente, tienen mucho dinero. Entonces,
sí, claro. Dice, mensajes que vienen por YouTube. Se me hizo real el sueño, no sé por qué, que la iglesia se queje de que le pongan un clásico, muestra que a la iglesia no le importa faltar el respeto a la laicidad del país. Dice, el 1 de mayo no es mundial.
En Estados Unidos no es primero de mayo.
En Estados Unidos no es el Día de los Trabajadores.
Pero es un mundial. O sea, que un país.
No, claro. Pero cómo no. Pero es en el mundo entero. Hay una movilización.
Bueno, pero Estados Unidos es el mundo, señor.
Pero es curioso porque es el único país que no hay primero de mayo. No es el único, pero es donde pasaron los hechos de Chicago.
En Chicago.
Es increíble. Sí. Pero bueno, está. Dice. Bueno. Anda con un problema en la computadora que no se abren los mensajes, che. Creo que a Vicky no la dejan compartir a Sog. No se llama libre, nada, qué decepción.
¿Qué por qué tiene?
Es que está trancado esto, ¿sabes qué?
Se pero nota, está, se nota. La gente le afecta que no haya venido a los asados.
Yo no soy amigo de la computadora, palabra.
De 3-0.
Es verdad.
No seríamos uruguayos si no nos quejamos de todo. A mí lo que me importa es. Me acaba de sacar el mensaje.
Sí.
Fabri.
Fabi, el profe está en una lucha titánica con esa computadora.
A mí
por
lo
favor.
Que más me preocupa no es el desmedido precio de los repelentes, profesor.
Eso sí.
Estoy a nada de vender humo dentro de mi casa. Por favor, el libre mercado, ¿qué daño nos hace? Dice Jorge Laguada.
¿Queman los parqués?
Vos decís que... Ah, mirá. Otro pasajero, dice Charlie, que me cuenta que escucha siempre el relato de Alvarito y cuando puede, escucha el programa. Consígame unos pegotines y empieza a repartir en taxis. ¿Cómo no, Charlie? Vení por acá y te damos un montón de pegotines para que vayas repartiendo entre los taximetristas y los
pasajeros.
Pasajeros, ¿te das cuenta? Llegate. ¿No querés un pegotín de acero?
Está buenísimo.
Está buenísimo. Acá te mandan una foto a vos, Nico. Menotti, Ardiles, el tolo gallego.
Sí, señor, en la estatua de Lenin.
¿En la estatua de Lenin? Sí, señor. Sí, señor.
Me la mandó hace poco Marquinhos esa foto.
Bueno, acá dice, muchos que dicen, me recuerdan que era Saúl Rivero, que fue ese técnico de Nacional, que ya había llegado a una final de una copa, que no me acuerdo al final si era Mercosur o Conmebol, y nada, y que lo sacaron para afuera porque no se dieron los resultados. Ya ni en la Navidad se ve desde un sentido religioso. Mañana me venderían hamburguesas. Claro, mañana se puede comer carne, ¿no?
Bueno, los
cristianos los religiosos no pueden comer carne. No. Van a vender hamburguesas, no te quedes para menos.
Sí, sí, mañana van a vender.
Sí, sí. 4-0 Peñarol, dice, me anoto en el sorteo, aunque no haya. Saludos de otro profe. Pero, no, como pecador albinegro espero estar mañana rezando por jugar ese día sagrado, por someterme al tricolor, a mis bajos instintos, dice el tipo.
Y bueno. No, lo que va a haber seguro es mucho portal de diario haciendo alusión al resultado
por
y al día.
Sí.
No son ninguno santo, cosas así.
Ah, qué bueno para
la tu rezó a San.
Sí, ya lo tienen, lo tienen todo armado.
No, y además me va a quedar en la historia cuando se recuerden clásicos raros.
El clásico,
el clásico del Viernes Santo.
Está bien.
Está bien, es cierto.
Va a quedar bien. ¿Te acordás cuando?
La valija y el del Viernes Santo.
Bueno, muy bien. Algunos de los mensajes que han llegado, hay una cantidad más, pero tenemos. El tema es el choripán, profe.
¿Qué pasa con el choripán? Y la gente está preocupada.
¿Y la hamburguesa? ¿No venden hamburguesa también?
En las afueras del Campeón del Siglo hay una propuesta gastronómica que es
imponente,
espectacular, que se puede comer desde empanadas, chorizos, hamburguesas, en diferentes carritos, panchos.
¿Usted es consumidor de eso?
Cada tanto sí, cuando llegamos temprano con los compañeros, vamos o a la estación de servicio que está enfrente a tomar un café, o si el partido es muy temprano, hacemos uso de esa hermosa plaza de comidas gestionada, creo yo, por la hinchada de Peñarol, que tan bien nos trata.
¿Vos confiás en esa comida?
Lo que pase, profesor, va a pasar después.
Claro.
El momento se disfruta.
Pero aparte, hay una realidad. No es lo mismo el choripán de carrito, de medio tanque de la calle, que el que uno hace en la casa. No
eso
tiene
también,
ningún
gusto. Bueno, eso también.
Eso es.
¿Te parece?
Sí, claro. Uno hace chorizo del pan en la casa, y no tiene el mismo gusto.
Puede ser, sí, puede ser, sí. Igual digo, bueno, da, entre otras cosas, porque en realidad en el carrito el chorizo lo hacen
a la plancha.
La plancha. Ya eso cambia, es diferente.
Sí, yo prefiero el chori, lo prefiero de medio tanque, que de plancha.
Ah, mirá. Bueno, muy bien. Según lo que tengo entendido, tenemos ahora a Marcos y a Manu que van a estar dando información de Nacional y Peñarol, de Peñarol y Nacional. Y después tenemos a los técnicos, un informe sobre los técnicos, de las palabras de los técnicos, tanto de Nacional Recoba como de Peñarol Diego Aguirre. Así que tenemos mucho contenido después de este arranque, fue bastante entreverado, ¿no? Fue un arranque entreverado. Y ya que estamos como con entreverados, dos cosas. Una es, ¿qué cuenta tienen? ¿No? Bueno, tengan Itaú. ¿Por qué? Porque con una cuenta de Itaú, como tengo yo hace años, hacer transferencias es un placer. Agarrar el celular y pum, al toque. Por ejemplo, antes de ayer, le pedí al chico de que está que cuida los coches.
A Dani,
que si me lavaba el auto. Cuando voy a salir, no tenía plata para pagarle. Entonces acudí a un compañero que generosamente me dio la plata para pagar el lavado del auto y cuando llegué a mi casa le hice una transferencia. No está ni escuchando.
Pum, al toque.
Ah, diga, fui yo, ese.
Al toque.
A Fabri, al toque, ping, ya tenía. Llegué con tarjeta Itaú, con la app de Itaú, haces transferencias en el momento. Te prestan unos pesitos para... Y muchos hicieron transferencia de la plata de la comida. ¿Has recibido las transferencias?
He recibido varias.
Adentro. Decí la verdad.
¿Vos pagaste contado, Marco?
Un palenque abajo estoy, pero bien.
Sí, bueno.
Sí. No puede ser.
Sí, pero pasa compañero. Siempre
eso. No, pero está mal.
Pero ya vamos.
Ya vamos.
Hacemos la pausa y ya seguimos.
Ay, 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 ay Si no lo sentís, no lo entendés.